durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 22 de agosto de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen una vez más en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
El INE llevó a cabo el foro Voto Electrónico, posibilidades y desafíos para su instrumentación en México.
Participan consejeras y consejeros electorales en foros de discusión sobre la reforma electoral.
Presenta Comisión Temporal el anteproyecto de presupuesto del Instituto para 2023.
El Instituto presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil ante el Congreso de la Unión.
Señala consejero Ciro Murayama que los debates deben ser un ejercicio de pluralidad en el Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimiento en la Organización de Debates Electorales. Del 16 al 19 de agosto, el INE llevó a cabo de manera virtual el foro Voto Electrónico, posibilidades y desafíos para su instrumentación en México, en el que, a través de 8 mesas de diálogo, expertas y expertos nacionales e internacionales analizaron el uso de este tipo de votación en México y el mundo, así como los retos, la seguridad, la transparencia y la auditabilidad en su implementación. En su participación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la votación electrónica en México avanza con gradualidad, garantizando certeza y transparencia.
Avanzar con certeza, legalidad y transparencia y con la gradualidad que sea necesaria. Es la fórmula que en el INE hemos aplicado en materia de modernización de los procedimientos que aseguran la equidad, la transparencia y la certeza en el ejercicio del sufragio. Y eso es la decisión que se viene fortaleciendo desde hace varios años.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, consideró que en la mayoría de los ejercicios de voto electrónico ha destacado el efecto positivo de generar una mayor credibilidad en el sistema electoral.
Son precisamente estas condiciones las que han prevalecido en los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por implementar el voto electrónico en ejercicios como el voto de las y los mexicanos desde el extranjero, residentes en el extranjero, así como otros ejercicios en Jalisco, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo. Estos casos han permitido a las autoridades electorales identificar los retos a superar.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Organización Electoral, la consejera Carla Humphrey, dijo que a través de herramientas tecnológicas confiables y seguras, el voto puede ser emitido de manera remota, haciendo así más eficientes los procesos electorales.
Uno de los elementos principales del proceso electoral es la forma en la que la ciudadanía expresa su voluntad, es decir, el voto, el cual a través de herramientas tecnológicas confiables y seguras podría ser emitido de manera remota o a través de dispositivos que facilitarían la emisión y conteo de los mismos, haciendo más eficientes los procesos electorales.
La semana pasada, en conferencia de prensa, integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentaron el monto que el Instituto solicitará a la Federación para sus actividades en 2023. La presidenta de la comisión, la consejera Claudia Zavala, resaltó que se trata de un anteproyecto de presupuesto responsable y señaló que se solicitará un total de 14.439.64 millones de pesos que serán destinados para la operación ordinaria y actividades como las elecciones locales 2023 y el inicio del proceso electoral federal 2023-2024 en el que se renovará la presidencia de la República.
Lo primero que tenemos que informarles y que normalmente lo hacemos en este espacio de información es que por cada 100 pesos que se gaste en la federación, el INE plantea ejercer 20 centavos para garantizar la renovación de los poderes públicos en 2023 y para el ejercicio pleno de sus atribuciones. El presupuesto que hemos determinado, la cifra presupuestal de 14.439.6 millones de pesos para la operación ordinaria y los procesos electorales que vamos a llevar a cabo y que vamos a prever para el año 2023, pues de cada 100 pesos el INE representa 0.20%.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama dijo que, en términos reales, el presupuesto de 2023 es menor que el de 2022 y recordó que se incluye un monto precautorio para una eventual consulta popular que, de no realizarse, este recurso se regresará íntegramente a la Federación.
Este presupuesto precautorio que ponemos aparte para una eventual consulta popular, pues se hace siguiendo la ley de consulta popular que nos manda a instalar un número de casillas pues equivalente al de un proceso electoral federal, que el INE, con las mismas responsabilidades, está siendo más eficiente y, déjenme decirlo así, se está comiendo parte de la inflación que se está acumulando en el país. Entonces, un presupuesto pues muy responsable, muy racional.
La consejera Carla Humphrey reiteró la disposición del INE de explicar a detalle cada peso y centavo solicitado para tener un diálogo más abierto con diputadas y diputados.
Creemos que la importancia es justamente esa, ¿no? El año que entra confluyen muchas cosas en materia electoral, dos procesos electorales locales, inicia el procedimiento electoral presidencial el 2023-2024, una eventual consulta popular y, por supuesto, además, un cambio en cómo está integrado el Consejo General del INE.
El anteproyecto de presupuesto será analizado por el Consejo General este lunes.
Al participar en el foro por el fortalecimiento de la democracia, organizado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, planteó que si bien el sistema electoral puede perfeccionarse, se deben cumplir con condiciones como el consenso y que se refleje el pluralismo político.
Hacer un balance de dónde estamos para poder juzgar hacia dónde vamos es imposible sin hacer una pausa en el camino, echar la vista atrás, recordar de dónde venimos, porque de no hacerlo podemos cerrar el camino hacia el futuro. Pero créanme, si no hay reforma, la democracia en México no se verá mermada. ¿Puede mejorar si hay reforma? Sí, siempre y cuando la reforma cumpla esas condiciones básicas que debe tener toda reforma electoral en clave democrática.
La consejera Carla Humphrey conminó a diputadas y diputados a realizar el cambio legislativo respecto al voto electrónico.
Depende qué queremos como país y qué nos da certeza como país para avanzar por esa ruta de voto electrónico. Pero sin duda, a mi juicio, es un tema que tenemos que analizar, en el que tenemos que avanzar y en el que creo que los beneficios, hay retos, por supuesto, pero creo que los beneficios son muy claros.
El consejero José Roberto Ruiz se refirió a algunos riesgos de la propuesta presidencial de reforma electoral.
En suma, pues la independencia, elección de altos cargos, pues se va a ese punto neurálgico, el de imparcialidad mediante la eliminación de una estructura permanente que precisamente garantiza pues imparcialidad, atenerse solo a cuestiones técnicas como funcionarios y funcionarias del INE, el de certeza por el tema que les mencionaba del padrón electoral que se suprime como atribución del INE o más allá de cómo se llame el instituto, y el tema de equidad, pues eliminar el financiamiento público-privado.
El consejero Ukib Espadas aseguró que el reto en materia de proporcionalidad es tener un sistema electoral donde el voto de cada ciudadana y ciudadano pese exactamente lo mismo.
Por otro lado, durante su participación en el Foro 13 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, el consejero del INE, Ukib Espadas, consideró que México tiene un déficit en la representación en el Congreso, el cual dijo debe ser mejorado. Señaló que la Cámara de Senadores no debe reducir su representación y dijo que, de reducirse, debe hacerse a través de una elección mediante la representación proporcional. Además, indicó que México se encuentra en el lugar octavo de senados más pequeños del mundo. En tanto, a la Cámara Baja, dijo que en un sistema de representación proporcional pura, podría aplicarse el modelo de 300 diputaciones de representación proporcional en los estados si se agregaran 200 diputaciones de listas regionales. Además, destacó la relevancia de dar certeza al electorado al preponderar el derecho de quien vota y no de quien es votado.
El sistema de listas cerradas en nuestro país, dada su complejidad política y geográfica, es un sistema que da certeza al elector. Otra vez, creo que hay que preponderar el derecho de quien vota y no de quien es votado. No se trata de ver la certeza de la sociedad que vota. Me parece que tiene que ir por delante de los derechos de quien es votado.
La semana pasada, al presentar ante las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado de la República y de la Cámara de Diputados los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó las ventajas de realizar estas consultas para la convivencia en clave democrática de la sociedad.
Contribuyen al desarrollo de la ciudadanía y que las y los futuros votantes se apropien de su derecho a opinar. Han sido espacios en los que niñas, niños y adolescentes han dejado constancia de cómo han evolucionado los temas que les importan y de cómo los conflictos de la vida adulta les impactan. Han favorecido el uso de la tecnología en la recreación de la vida democrática para aprovechar el interés y facilidad que tienen en el uso de aparatos electrónicos.
La consejera Carla Humphrey mencionó que es el primer ejercicio de participación infantil en el que se consulta directamente con niñas y niños los temas de su interés.
Ha sido muy importante ver que esta es la de mayor participación de niños y niños, que esta es la primera que se consulta a ellos, cuáles son los temas de su interés, que en esta se usó también algo de lo que estamos hablando ya siempre, del uso de tecnologías, de distintas formas en que las y los ciudadanos, y en este caso las y los niños, puedan participar, lo cual me parece absolutamente relevante, cómo maximizamos que todas y todos podamos participar.
El consejero Martín Faz agradeció la participación de las casi 7 millones de personas que emitieron su opinión y señaló que el documento representa una base para un nuevo contexto de exigencia en materia de derechos y políticas enfocadas a las infancias y juventudes.
Se trata en conclusión de un documento con una inmensa riqueza que debe ser la base para un nuevo contexto de exigencia en materia de los derechos y de las políticas orientadas a las infancias y las juventudes, que tanta falta hace en nuestro país y que esperemos sean retomadas por las autoridades del Estado mexicano, a quienes hoy les entregamos estos resultados.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que los órganos internos de control son una pieza clave de los institutos electorales, ya que son responsables de vigilar la adecuada aplicación de los recursos públicos, generando contextos de exigencia para la toma de decisiones en materia electoral. Además, dijo que tienen un rol fundamental como formadores de cultura cívica. Durante su participación en el segundo foro de capacitación 2022 para los órganos internos de control de institutos electorales, recordó que los institutos electorales tienen entre sus facultades combatir la corrupción.
En otra información, al participar el 17 de agosto en talleres de sensibilización en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, organizados por el INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el marco de las elecciones locales, la consejera Carla Humphrey señaló que el combate a la violencia hacia las mujeres necesita del trabajo coordinado en el ámbito de sus competencias de autoridades electorales y partidos políticos.
Y tenemos que irnos como autoridades electorales y como partidos políticos a establecer todas y cada una de las medidas necesarias para que las mujeres puedan ejercer todos los espacios, no solamente públicos. En el ambiente privado, pues claramente hay también mucha discriminación contra los derechos de las mujeres, pero además que tenemos que hacerlo en una forma coordinada, cada uno cumpliendo con sus competencias y de la mano de los partidos políticos.
Por su parte, la consejera Norma de la Cruz se refirió a las herramientas que ha implementado el INE en esta materia, como el protocolo para la atención y el análisis de riesgo para la atención de víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Como esta capacitación sobre un protocolo que nosotros desde el INE estamos impulsando y lo que queremos es que tenga un efecto multiplicador y que cada institución pueda replicarlo, si no exactamente, pueda tomar de ahí como un modelo de atención al interior de sus instituciones.
Los días 18 y 19 de agosto, el INE y los institutos electorales de Aguascalientes y Tamaulipas llevaron a cabo el Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimiento en la Organización de Debates Electorales con el objetivo de promover una reflexión entre órganos públicos locales y la Autoridad Electoral Nacional en torno a sus experiencias en esta materia de cara a futuros ejercicios. Durante su participación en el foro, el consejero Ciro Murayama explicó la evolución que han tenido los debates en México y señaló que es responsabilidad de las autoridades electorales diseñar reglas para que estos ejercicios motiven la discusión.
Entonces, pues yo creo que los debates en las campañas son un elemento que oxigena al ecosistema democrático. Yo pues estoy convencido de que entre más debates haya y menos mercadotecnia, la política puede tener algo de más sentido.
Agregó que los debates son ejercicios democráticos que parten del reconocimiento de la pluralidad y en los que se escuchan diferentes puntos de vista.
En sesión extraordinaria, la Comisión del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero aprobó el modelo de operación del programa piloto del voto desde el exterior en modalidad presencial en las elecciones locales de 2023. La presidenta de la comisión, la consejera Claudia Zavala, recordó que el programa atiende un ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para implementar el voto presencial en el exterior y dijo que más del 60% de nacionales ha optado por participar a través del voto por internet.
La postal, que fue la primera, el voto por internet, que por cierto es el que ha tenido la mayor aceptación en los últimos ejercicios, o sea, lo hemos estado viendo y más del 60% de las mexicanas y los mexicanos que han ejercido su voto han manifestado quererlo hacer por internet. Y por supuesto el presencial, que vamos en piloto en cumplimiento de la sentencia.
La consejera Zavala explicó que el instituto tuvo reuniones con consulados, embajadas y sociedad civil para mejorar y fortalecer el modelo, que estará listo en septiembre para ser presentado ante el Consejo General.
Por otro lado, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales avaló la designación de las presidencias de los organismos públicos locales de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, propuestas que serán analizadas por el Consejo General. Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la designación de las consejeras presidentas de los institutos electorales del Estado de México y Tamaulipas luego de un análisis ante controversias presentadas por el Partido Morena, quien denunció que ambas consejeras tenían vínculos matrimoniales que cuestionaban su imparcialidad. La Sala Superior consideró que en ninguno de los casos existe justificación razonable que permita dudar de su imparcialidad, pues se trata de manifestaciones genéricas hechas por el partido.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Y recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.